Indicadores de percepción de calidad del entorno residencial, una herramienta para la planificación urbana. Caso de estudio del Cantón de Flores, Costa Rica. Proyecto 330, B5, A88, validación de un instrumento para la medición de indicadores de percepción de la calidad del entorno. Residencial 2015-2017, subvencionado por la Universidad de Costa Rica. Elga von Breiman Miranda, Costa Rica. Escuela de Arquitectura, Universidad de Costa Rica. Introducción. El rápido crecimiento y continua transformación del fenómeno urbano ha suscitado fuertes desafíos para la planificación y gestión del territorio. Los procesos de globalización han influido sobre los usos de la tierra, sobre los sistemas económicos que se despliegan en las ciudades, sobre las formas de experimentar el espacio urbano y sobre muchos otros aspectos más de nuestras urbes, SACEN, 1991, impactando la forma en que se vive en ellas y se percibe el entorno. Las ciudades enfrentan cambios constantes y una creciente demanda de infraestructuras y servicios, a la vez que emergen nuevas configuraciones espaciales y se amplían las inequidades económicas y sociales, presionado a la planificación en la búsqueda de soluciones innovadoras y acuerdos institucionales que permitan enfrentar, de forma acertada, las dificultades actuales, Friedman, 2005. La influencia de las políticas neoliberales en el comportamiento de los mercados del suelo, la localización de viviendas de interés social, la adopción de tipologías de urbanizaciones cerradas, la búsqueda de nuevas centralidades mediante grandes infraestructuras, entre otras, son solo algunas de las muchas dinámicas que influyen en la configuración de la ciudad y en los patrones de segregación socioespacial que han ido caracterizando a las ciudades latinoamericanas, y en esto el planeamiento urbano y la gestión del territorio han jugado un papel determinante. Las disparidades manifiestas en el territorio tienen un sinnúmero de efectos para la colectividad, al sociales, culturales, políticas y donde interactúa igual que lo tienen las variaciones en los patrones de urbanización. Sin embargo, no son las únicas problemáticas. Otras como la polución ambiental, la contaminación de los ríos, la inseguridad, entre otras, han ido deteriorando nuestro hábitat, en detrimento también de los vínculos que establecemos los individuos con nuestras comunidades y la forma en que habitamos y experimentamos nuestros entornos urbanos. El hábitat está indisolublemente ligado al sujeto. Es donde éste constituye sus redes con otros sujetos y grupos, lo que implica el necesario entendimiento, no solo de la materialidad y función del hábitat, sino también de su significación, emoción y experiencias, Echeverría, 2009. Los efectos de las transformaciones urbanas sobre la percepción que tienen los residentes de la calidad del contexto actual en el que viven y de las nuevas formas de urbanización es una de las líneas de investigación en urbanismo menos explorada, pero una de las más valiosas, pues los atributos del contexto tienen importantes implicaciones en la calidad de vida de los residentes y tienen una poderosa influencia sobre la forma en que se viven y experimentan los espacios. Estudios anteriores, de Kerr y otros, 2011, Adriaanse, 2007, han podido demostrar que la percepción que los individuos tienen sobre las características del entorno, como estado de las edificaciones, tipologías de urbanización o servicios públicos existentes influyen sobre la satisfacción residencial, y condiciones negativas pueden provocar una disminución en la identificación de los habitantes con sus espacios residenciales, un mayor desarraigo, pérdida de valores y otra serie de patologías. Partiendo de lo anterior, el objetivo de esta investigación realizada en el Cantón de Flores, en el gran área metropolitana de Costa Rica, se centró en explorar la relación existente entre las actuales formas de urbanización y la manifestación de la percepción de la calidad del entorno por parte de los residentes, para así poder profundizar en los efectos que tienen las nuevas formas de hacer ciudad sobre los espacios y los individuos. Se indagó sobre las posibles variaciones, positivas o negativas, de la percepción reportada por los residentes sobre su entorno residencial según las características de la morfología urbana y las tipologías residenciales que predominan, así como la existencia y accesibilidad a equipamientos y dotaciones en el ámbito La identificación de patrones de distribución espacial de estos indicadores y su relación con infraestructuras urbanas existentes permite profundizar en la relación entre el ser humano y el medio, y facilita la identificación de factores o elementos que puedan estar afectando a las comunidades, como su cohesión, resiliencia, organización, etc., y que no son detectados con las herramientas tradicionales del planeamiento. Además, con los resultados de esta investigación, se busca recalcar la importancia que estas herramientas, asociadas a elementos intangibles como la percepción, adquieren para el planeamiento urbano cambiante y dinámico de la actualidad, pues nos permiten comprender la forma en que los residentes perciben y experimentan su hábitat y cómo esto influye en su interacción diaria con el espacio físico donde habitan, así como con sus vecinos. Un mayor entendimiento de las posibilidades que estos instrumentos brindan para los procesos de planeamiento urbano, especialmente a escala local, abre novedosas formas de intervenir y promover lineamientos para una mejor gestión de nuestros entornos residenciales, ya que facilitan el desarrollo de redes, asociaciones u otros mecanismos de organización que trabajan sobre problemáticas en las comunidades, y que desde las herramientas tradicionales de planificación no han podido ser abordados. Percepción de la calidad del espacio y su importancia para la gestión urbana. Los procesos de transformación de los entornos urbanos preocuparon desde muchos años atrás a teóricos, políticos y escritores, pues consideraban que las características espaciales de las grandes ciudades que iban surgiendo influían, por lo general de forma negativa, sobre el comportamiento de las personas y la forma en que interactuaban. La miseria, la suciedad y las enfermedades acrecentadas con la industrialización fueron motivo de preocupación en el siglo XIX, no solo por los efectos sobre la salud de las personas, sino por su influencia sobre el comportamiento, modos de vida y pérdida de valores que estaban desarrollando los individuos ante tan paupérrimas circunstancias, propiciando así el surgimiento del movimiento higienista y de importantes actuaciones y reformas en la infraestructura y servicios públicos, Hall, 1996. Desde entonces se empezó a mostrar mayor atención a la relación existente entre las características del espacio urbano y los modos de vida. Años más tarde, autores como Park, Burgess y Mackenzie, 1925, o Wirt, 1938, también expresaban sus posiciones sobre cómo la ciudad estaba influyendo en las personas y aducían que algunas características de esta conllevaban problemáticas sociales de gran peso. Estas líneas de investigación, lejos de concluir allí, se intensificaron y ampliaron sus campos de interés. Especial fuerza toman estos estudios a partir de los años 60, 70 del presente siglo con las influencias de autores como Craig y Sube, 1976, quienes abordaron la temática de la percepción de la calidad del entorno. Desde entonces, muchos han sido los estudios empíricos que han centrado su atención en esta relación entre el ser humano y el medio, y se han podido ir estableciendo diversas características o variables que influyen, tanto positiva como negativamente, sobre los individuos y la forma en que habitan sus espacios. Otros autores, Kaplan y Ryan, 1998, Marans y Spreckelmeyer, 1981, Marans y Stimson, 2011, Octay Rustemli, 2011, han indagado sobre los atributos del entorno residencial y su impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, tanto en su dimensión objetiva basada en indicadores observables y cuantificables, salud, ingresos, ambiente físico, entre otros, como en su dimensión subjetiva, donde los individuos evalúan, con base en sus expectativas, su grado de satisfacción con la vida en general. Siguiendo la revisión de Ursúa y Kakeourizar, 2012, es claro que el concepto de calidad de vida es complejo y multidimensional, y hay además concordancia entre investigadores en que este es un concepto que tiene ineludiblemente una dimensión objetiva y otra subjetiva, Velarde y Ávila, 2002. Por tanto, la percepción que los individuos tengan del entorno construido que habitan influirá sobre la evaluación que ellos hagan de este espacio y, por ende, en su satisfacción, y esta satisfacción es a su vez un importante componente subjetivo sobre calidad de vida. Varios de estos conceptos se han ido trabajando y desarrollando con referencia específica al espacio construido con el afán de especificar mejor el objeto de estos estudios, surgiendo conceptos como satisfacción residencial o calidad de vida urbana. Muchos de estos trabajos han buscado implementar estrategias, programas o herramientas que posibiliten transferir esos esfuerzos por mejorar la calidad de vida urbana a políticas públicas e instrumentos de planeamiento y ordenación territorial. Sin embargo, controversiales autores como Olcombe, 1995, han expresado posiciones críticas con respecto al urbanismo actual y la necesidad de sopesar los costos y beneficios que suponen las políticas públicas enfocadas en el territorio para la mejora de la calidad de vida. Grosso modo, podríamos decir que las políticas públicas buscan asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de la población y así mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero la poca eficacia que muchas de estas tienen en un mundo complejo como el de hoy ha llevado a cuestionar su trascendencia. Siguiendo a Voss, 1996, para medir el nivel de vida, las políticas públicas de corte social solían basarse principalmente en factores rígidos, como el método de ingresos, ya que tomaban como base aquellos elementos que satisfacían una serie de necesidades básicas materiales. Sin embargo, dejaban de lado otras necesidades que no se solventan con el ingreso, como lo son, por ejemplo, el acceso a dotaciones, equipamientos urbanos o servicios públicos. El desarrollo de nuevos instrumentos multidimensionales ha permitido ir acercándonos a una comprensión más integral del tema, y la dimensión intangible relacionada con la satisfacción que experimentan los individuos ha empezado a aparecer en algunos instrumentos de política pública de distintos países latinoamericanos. Diversas experiencias han demostrado que para la elaboración de políticas públicas hay necesidad por desarrollar más herramientas de medición y diagnóstico del contexto urbano que permitan conocer con mayor detalle el grado de satisfacción de los residentes y la relación de esta satisfacción con la calidad de vida, y para ello se hace indispensable la inclusión de las mediciones subjetivas o blandas Tonon, 2010. Conocer la percepción de los habitantes favorece un mejor entendimiento del contexto para los diversos agentes urbanos. De esta forma, quienes definen política pública y quienes desarrollan proyectos urbanos e inmobiliarios pueden conocer la perspectiva de los residentes y buscar propuestas más acordes a la realidad que ellos experimentan, es decir, permite guiar los procesos de planificación al conseguir contrastar información que se desprende de estudios técnicos y la experiencia real de quienes habitan esos espacios. Esto posibilita priorizar proyectos que favorezcan la calidad de vida de los residentes. A pesar de su importancia, el abordaje del componente psicológico para el estudio de la vida urbana no tiene una trayectoria robusta dentro del planeamiento. Podríamos decir que su introducción en las herramientas para la planificación o gestión de proyectos urbanos ha sido relegada hasta hace poco tiempo, principalmente por las dificultades que supone la recolección de datos de esta naturaleza. No es de extrañar, entonces, que la evaluación de la calidad de estos ámbitos por parte del residente, como elemento clave de los procesos de diagnóstico o análisis para la formulación de políticas públicas, sea poco habitual. Quizás más frecuentes suelen ser las herramientas de evaluación postocupación como parte de los procesos de diagnóstico en la evaluación de proyectos residenciales, siendo una interesante alternativa metodológica, puesto que se centra en conocer el desempeño de los proyectos, tomando como base las necesidades y experiencias de los residentes. Siguiendo a Preiser, Rabinowitz y Witte, 1988, la evaluación postocupación, POE, por sus siglas. En inglés, es también una fase del proceso de construcción que se da tras la secuencia constituida por la planificación, la programación, el diseño, la construcción y la ocupación de las edificaciones, y a nuestro entender, también de los entornos urbanos en su conjunto. Estos métodos, iniciados a mediados de los años 60, han sido un ejemplo de posibles avances en la consideración de herramientas no tradicionales, enfocadas en la relación entre el ser humano y el entorno construido, que pueden ser de gran valor para la planificación y gestión urbana. En años recientes, nuevos instrumentos para la medición de indicadores sobre la percepción de la calidad del entorno residencial han irrumpido con mayor presencia en el planeamiento urbano, y se han promovido avances en la incursión de este tipo de herramientas en los procesos de planificación y gestión urbana. Para los estudios sobre la calidad del entorno residencial se han estructurado diversos instrumentos. Algunos se han constituido para grandes escalas territoriales y otros para pequeños barrios e incluso casas, Aragonés y Corraliza, 1992, Hall, Madrigal y Robalino, 2008. Algunas de estas herramientas han abordado la problemática desde los aspectos técnicos, con criterios cuantificables, y otros desde la percepción de los habitantes, mientras que algunos han combinado diversos acercamientos al objeto de estudio, Hansen, 2014, Sirgi y Cornwell, 2002. También, investigaciones previas han podido demostrar cómo las diversas variables del contexto urbano influyen o median sobre la satisfacción de los habitantes, Aiello, Ardone y Scopelliti, 2010, y por tanto la necesidad de combinar ambos acercamientos. Dentro de las múltiples escalas elaboradas en las últimas décadas, una de las más utilizadas para la realización de este tipo de evaluaciones es la escala abreviada de indicadores de percepción de la calidad del entorno residencial PRECI, Perceived Residential Environment Quality Indicators, elaborada por Fornara, Bonaiuto y Bones en el 2010, la cual cuenta con una trayectoria importante por su aplicación durante más de dos décadas, Bonaiuto y otros, 1999, Bonaiuto, Fornara y Bones, 2003, 2006. Bones y otros, 1997. Fornara, Bonaiuto y Bones, 2010, a lo largo de las cuales se ha ido mejorando y reduciendo el instrumento, así como promoviendo su aplicación en diferentes contextos. Es justamente este cuestionario el cual ha sido seleccionado para la realización de este estudio, para así acercarnos a una mejor comprensión sobre la forma en que los individuos perciben sus entornos e identificar patrones de distribución espacial de estos indicadores y su relación con infraestructuras urbanas existentes en el contexto seleccionado. Cantón de Flores, Costa Rica. La presente investigación, elaborada con el propósito de conocer la percepción de la calidad del entorno residencial y la posible influencia de la morfología y los atributos urbanos sobre las percepciones de los residentes, fue llevada a cabo en el Cantón de Flores, en la provincia de Heredia en Costa Rica. La selección del cantón, conformado por los distritos Barrantes, San Joaquín y Llorente, responde a las características particulares de este, entre las cuales resalta el hecho de que es un cantón 100% urbano, es uno de los más pequeños del país al contar solo con 6,96 km cuadrado, y al hecho de ser también uno de los 10 cantones más densos del territorio nacional, con un total del 2.879 habitantes por km cuadrado, según los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda, realizado en el año 2011 por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. También resulta interesante que únicamente un 4,8% de las viviendas se hallan en edificios de condominios o apartamentos, mostrando una urbanización predominante de viviendas unifamiliares. 18.301 personas de las 20.037 del cantón viven en casa independiente, las cuales tienen en promedio 3,48 habitantes por vivienda. A partir de la fuerte expansión urbana en la segunda mitad del siglo XX, la conversión de tierras cafetaleras a usos urbanos significó uno de los aspectos de acumulación de capital más importantes del área metropolitana costarricense, Carvajal y Vargas, 1985, y la urbanización de la periferia se disparó con el crecimiento demográfico a partir de los años 60 y 70. El Cantón de Flores experimentó una similar reconversión de terrenos en las últimas décadas, pues esta zona de la gran área metropolitana, GAM, mantuvo, hasta hace pocos años, muchas áreas de cultivo del café, las cuales se han ido transformando, principalmente y de forma paulatina, en desarrollos residenciales que se han ido insertando en la configuración urbana tradicional de baja densidad preexistente en el ámbito Según los datos del último censo del INEH, este territorio contiene una población total de 20.037 habitantes, 10.226 mujeres y 9.811 hombres, siendo el sexto cantón a nivel nacional con la mayor tasa de crecimiento, con un 2,6% de promedio anual intercensal. En lo que respecta a los datos sobre pobreza, según el censo del 2011, el porcentaje de población con una o más carencias es del 18,06% en el distrito de Llorente, 11,22% en Barrantes y 12,01% en San Joaquín, porcentajes que disminuyeron con respecto al censo del 2000, cuando fueron 28,7%. 16,2% y 25,1%, respectivamente. La mejora de las condiciones responde en parte al hecho de que en el año 2000 se realizó el proyecto de viviendas de interés social El Rosario, con 170 soluciones familiares, y en el año 2002 el proyecto Las Aras, con 40 soluciones familiares, ambos en el distrito de Llorente. Por su parte, en cuanto a las actividades económicas en el cantón, el Directorio de Empresas y Establecimientos del INEH del 2016 indica que en Flores hay un total de 3.902 trabajadores, de los cuales 3.047 están en el distrito de San Joaquín, 208 en Barrantes y 647 en Llorente, mostrando marcadas diferencias entre un distrito y otro. Esta misma información se corrobora con las 136 empresas registradas en San Joaquín, en oposición a las 17 de Barrantes y las 25 de Llorente en el mismo año. Otro elemento característico del ámbito es que cuenta con una importante actividad industrial que se localizó en el área desde hace muchos años, aunque es un cantón primordialmente residencial. El estudio. Partiendo de un estudio inicial sobre el contexto y sus características, se organizó la ejecución de la investigación en dos etapas. La primera de ellas se centró en validar el instrumento seleccionado, que fue la escala PREQI sobre indicadores de percepción de la calidad del entorno residencial elaborada por Fornara y colaboradores en el 2010. Tras la aplicación y validación del instrumento, los resultados del estudio para la validación del instrumento pueden consultarse en Bombreman y Montenegro, 2019. La segunda fase se centró en cruzar la información sobre la percepción de la calidad del entorno residencial que tienen los habitantes del cantón de Flores con las características y atributos del contexto. Este proceso metodológico se llevó a cabo de la siguiente manera. Primeramente se hizo la traducción del cuestionario al idioma español y se realizaron pequeños ajustes para la correcta comprensión de las preguntas. Así, por ejemplo, se modificó la palabra barrio por distrito y se modificaron otras palabras para que respondieran más adecuadamente al contexto. Labores que fueron complementadas con una muestra de 10 entrevistas específicas sobre el cuestionario. Concluida esta fase se definió el tamaño de la muestra, la cual se compuso de 394, el tamaño de la muestra de número igual 394, se definió con un error muestral de más, menos 5% y un nivel de confianza del 95,5%. Residentes del cantón seleccionado, de los cuales 81 vivían en el distrito de Barrantes, 150 en San Joaquín y 163 en Llorente, y el tipo de muestreo que debía ser aplicado, para posteriormente llevar a cabo la recolección de datos. Figura 1. Características de las viviendas en el cantón de Flores. Porcentaje de viviendas individuales ocupadas en cantón de Flores. Propias. 73,5%, alquiladas. 22,6%, en buen estado. 83%, con hacinamiento. 2,4%, en zona urbana. 100%, con electricidad. 100%, con abastecimiento de agua de acueducto. 99,1%, con servicio sanitario conectado al alcantarillado sanitario o tanque séptico. 99,4%. Fuente. Elaboración propia con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2011. El instrumento original, un cuestionario de autorreporte compuesto por 66 ítems agrupados en dos escalas distintas, se conformó en su totalidad por preguntas de escala Likert de 5 puntos, variando de muy en desacuerdo a muy de acuerdo. Este fue administrado en el lugar de residencia de los encuestados, quienes fueron seleccionados según un muestreo probabilístico estratificado con afijación proporcional para cada sección censal del cantón y con un procedimiento de rutas aleatorias. Este método nos permitió, además, identificar el lugar exacto de residencia del individuo, para posteriormente vincular la información suministrada por el encuestado con el estudio sobre las condiciones urbanas realizado en la segunda fase. La escala fue sometida a un análisis estadístico mediante modelos de ecuaciones estructurales para su validación. Tras su comprobación como instrumento válido, se utilizó la información de cada variable para su localización sobre el territorio y posterior análisis. Los ítems del cuestionario derivado del estudio previo pueden consultarse en el anexo Escala de percepción de la calidad del entorno residencial. Validación para el caso de Flores, Costa Rica. Las escalas, factores e ítems utilizados para este estudio se organizan de la siguiente manera. 1. Características arquitectónicas y de forma urbana, compuesta por los indicadores relativos a estética de edificaciones y configuración de edificaciones, con ítems concernientes a la apariencia, volumen, altura y densidad del contexto. 2. Movilidad y conectividad, conformada por indicadores de funcionalidad interna, funcionalidad externa y transporte, con ítems que indagan en las posibilidades de moverse dentro y fuera del distrito, vías de comunicación y transporte público. 3. Áreas verdes. Esta escala monofactorial incluye ítems relativos a la existencia y calidad de los espacios verdes del distrito. 4. Características socio-relacionales, compuesta por los indicadores de seguridad, discreción y sociabilidad, con ítems que evalúan la percepción con respecto a la criminalidad, vandalismo y las relaciones sociales entre vecinos. 5. Servicios sociales incluye los indicadores relativos a servicios escolares y servicios de asistencia social, con ítems que exploran la percepción en torno a la existencia y calidad de estas prestaciones. 6. Servicios recreativos se conforma por los indicadores de servicios deportivos y actividades socioculturales con ítems relativos a la accesibilidad a las instalaciones deportivas y las posibilidades de participar en actividades culturales y de ocio. 7. Servicios comerciales es una escala monofactorial con ítems que exploran la cantidad, variedad y distribución de estos servicios. 8. Ritmo de vida es una escala compuesta por dos factores, relajación versus tensión y entretenimiento vs. aburrimiento, con ítems que indagan sobre la atmósfera o ambiente que se vive en el distrito. 9. Salud ambiental es una escala monofactorial con ítems relacionados con la polución y contaminación del lugar. 10. Mantenimiento también es una escala monofactorial con ítems que exploran sobre el cuidado y mejoras que recibe el ámbito. 11. Apego al lugar es también una escala monofactorial que busca conocer los vínculos que establecen los residentes con su entorno residencial e incluye ítems sobre identidad e integración. Una vez elaboradas las bases de datos con la información recolectada, se referenció la ubicación de la residencia del encuestado en diversos mapas para su posterior análisis. La segunda fase de la investigación se centró en el análisis espacial del contexto donde fueron administrados los cuestionarios. Se recolectaron datos generales sobre el ámbito y se levantaron mapeos sobre diversas características urbanas. Entre la diversidad de variables analizadas, este estudio buscó profundizar en los usos del suelo y en las principales características del conjunto urbano y sus tipologías residenciales, así como en la distribución y localización de los equipamientos dentro de ese territorio, pues esto permite reconocer ciertos elementos que pueden ser influidos desde las herramientas de planificación urbana. En concreto, se localizaron las diversas tipologías y desarrollos residenciales, clasificándolos en urbanizaciones cerradas o de acceso restringido, urbanizaciones abiertas y viviendas unifamiliares. Se ubicaron en el territorio las distintas áreas verdes y de cultivos. Se identificaron también las diversas dotaciones, equipamientos urbanos y usos del suelo de predominio comercial e industrial, así como los cascos históricos de los tres distritos, figura 2. Finalmente, se consultaron los datos del Ministerio de Hacienda sobre los valores estimados del terreno según las zonas homogéneas a las que pertenecen, para también analizar posibles relaciones entre estos valores y los resultados de los indicadores de percepción. Figura 2. Mapa 2, esquema de usos del suelo y características de ámbitos residenciales en el Cantón de Flores. Resultados. Para poder profundizar en la relación entre las características urbanas y la percepción que tienen los individuos sobre la calidad de sus entornos, se generaron una serie de mapas donde se representaron los resultados de cada una de las 11 escalas estudiadas. Para ello, se calcularon las medias de cada escala según los puntajes obtenidos de cada ítem que le conformaba y se localizó en el territorio, siguiendo la información georreferenciada de cada uno de los encuestados. Así, se buscó representar la distribución espacial de las valoraciones obtenidas para cada una de las escalas, agrupando también la media de la valoración recibida en las zonas geográficas establecidas por las secciones censales o unidades geoestadísticas mínimas que estipula el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Posteriormente, se contrapusieron los mapas elaborados a partir de las escalas, con la información sobre la estructura urbana y dotaciones del ámbito y se procedió a su escrutinio. La dimensión geográfica de la escala características arquitectónicas y de forma urbana muestra una marcada concentración de percepciones desfavorables en el suroeste del cantón estudiado, concentrándose la mayor parte en el distrito de Llorente, figura 3, mapa 3. Por el contrario, las percepciones positivas van quedando plasmadas en la parte norte del cantón. En el estudio de campo se observó que en todo el cantón de Flores las edificaciones son de poca altura, siendo casi su totalidad de uno o dos niveles, así como también es común la mixtura entre pequeños sectores residenciales modestos con otros más refinados. Sin embargo, la parte norte del cantón se caracteriza por una morfología urbana poco densa. De las 5.751 viviendas del cantón, 1.209 se localizan en el distrito de Barrantes, 2.133 en San Joaquín y 2.409 en Llorente, con muchos espacios libres y de cultivos en las inmediaciones, y con el mayor porcentaje de viviendas ocupadas en buen estado. En el distrito de Barrantes hay un 87% de viviendas en esa condición, mientras que en San Joaquín y Llorente representan el 84,9% y 79,2% respectivamente, características que podrían estar influyendo sobre la percepción de las características arquitectónicas y urbanas del distrito. Figura 3. Distribución de escalas de percepción de la calidad del entorno residencial en el Cantón de Flores. Mapa 3. Distribución de la percepción relativa a la escala característica arquitectónica y de forma urbana. Mapa 4. Distribución de la percepción relativa a la escala movilidad y conectividad. En cuanto a la percepción en torno a la movilidad y conectividad, la escala muestra una percepción más positiva en la zona central del cantón, lo cual concuerda con los principales ejes viales y línea férrea. Las zonas al oeste del cantón muestran mayor disconformidad. Llama la atención que el sector suroeste no aúna percepciones positivas con respecto a la conectividad, pues su límite oeste colinda con la autopista General Cañas y cuenta con dos importantes carreteras que son las principales vías de comunicación del cantón, figura 3, mapa 4. En cuanto a la escala relativa a zonas verdes, puede apreciarse una valoración positiva en las zonas del cantón donde hay espacios de cultivos y terrenos baldíos, y no se refleja un patrón asociado a los espacios verdes municipales como plazas y parques, pues justo donde se ubican estas dotaciones las valoraciones son menos positivas. Esto muestra cómo la percepción favorable sobre las áreas verdes del cantón se ve influenciada por elementos naturales o paisajísticos y no por áreas verdes públicas de utilidad para los residentes, figura 4, mapa 5. Finalmente, las valoraciones más negativas se concentraron en las áreas donde el paisaje adquiere un lenguaje industrial por la presencia de fábricas y zonas francas. La escala características socio-relacionales reúne información sobre la percepción de seguridad y sobre la convivencia y relaciones sociales que se establecen entre los vecinos. A diferencia de las dimensiones anteriores, no se identifican patrones asociados a una distribución espacial, sino que, a grandes rasgos, se despliega de forma heterogénea en los tres distritos de Flores. Independientemente de la tipología de urbanización, cercanía a espacios dotacionales de posible interacción, como plazas, iglesias o parques, valor o estatus del ámbito, entre otras, figura 4, mapa 6. Figura 4. Distribución de escalas de percepción de la calidad del entorno residencial en el Cantón de Flores. Mapa 5. Distribución de la percepción relativa a la escala áreas verdes. Mapa 6. Distribución de la percepción relativa a la escala características sociorelacionales. La distribución geográfica de la percepción que tienen los residentes sobre las prestaciones sociales existentes en el distrito, en concreto sobre los servicios escolares y de bienestar social, muestran una mayor concentración de percepciones positivas en el distrito de San Joaquín, donde efectivamente se concentran las principales dotaciones e instituciones públicas. Los distritos de Barrantes y Llorente contienen percepciones menos conformes, no repuntando siquiera en sus centros urbanos, a pesar de que allí se concentran también las principales dotaciones y servicios sociales de cada distrito. Esto podría sugerir que, en términos generales, la percepción en cuanto a los servicios sociales del distrito no se ve influida por la cercanía o accesibilidad a estas prestaciones, sino por la cantidad de estas a disposición del residente, figura 5, mapa 7. La escala relativa a servicios recreativos consultó a los residentes sobre las posibilidades de realizar actividades deportivas, culturales y de ocio en el distrito. Los resultados muestran una clara disconformidad en estos aspectos a lo largo de todo el cantón, es especial en la zona donde se concentran las industrias y en el extremo norte de Barrantes, ámbito de menor densidad habitacional y donde aún hay muchas zonas de cultivo. Las percepciones menos negativas se localizan principalmente en las áreas más pobladas y donde hay mayor actividad económica y servicios del cantón, posibilitando un mejor acceso al entretenimiento y recreación de sus residentes. Nuevamente, la cercanía a las plazas deportivas y parques, donde también se llevan a cabo actividades culturales como las fiestas patronales, por ejemplo, no demuestra una influencia sobre la percepción que los residentes pueden tener sobre los servicios recreativos en los diversos distritos, figura 5, mapa 8. El distrito de Barrantes es el que en términos generales muestra una percepción más desfavorable sobre los servicios comerciales existentes en el lugar, seguido por el distrito de Llorente, y finalmente es San Joaquín el distrito con mejor valoración en cuanto a estos servicios, lo cual concuerda con los datos de las actividades económicas en el cantón, del directorio de empresas y establecimientos del INEP, donde se estimó que solo el 10% de las actividades económicas se despliegan en el distrito de Barrantes. El 14% en Llorente y 76% en San Joaquín. Sin embargo, resulta llamativo que los ejes comerciales sobre las rutas principales no muestran una correspondencia palpable con la percepción que los residentes tienen sobre las actividades comerciales en el distrito, figura 6, mapa 9. La escala ritmo de vida buscó medir la percepción sobre el ambiente que se experimenta en el cantón. La zona central de este muestra una mejor valoración, y es evidente también la correspondencia de la valoración positiva con los ámbitos donde se localizan la mayoría de las urbanizaciones cerradas. Por otra parte, las zonas noreste y suroeste concentran las percepciones más adversas. Esta última se caracteriza por la cercanía de las actividades industriales, ejes viales aledaños de mucho tránsito vehicular y una zona residencial densa de viviendas de interés social, mientras que el extremo noreste es un ámbito de menor densidad residencial, con muchas áreas de cultivo circundantes y zonas residenciales de mayor plusvalía, pero principalmente de viviendas unifamiliares. Es decir, a pesar de las características socioespaciales dispares, la única relación contundente se da con la tipología residencial, posiblemente por el estilo de vida y mayor control del contexto inmediato que pueden desarrollar los residentes de las urbanizaciones cerradas, figura 6, mapa 10. Figura 5. Distribución de escalas de percepción de la calidad del entorno residencial en el Cantón de Flores. Mapa 7. Distribución de la percepción relativa a la escala servicios sociales. Mapa 8. Distribución de la percepción relativa a la escala servicios recreativos. Figura 6. Distribución de escalas de percepción de la calidad del entorno residencial en el Cantón de Flores. Mapa 9. Distribución de la percepción relativa a la escala servicios comerciales. Mapa 10. distribución de la percepción relativa a la escala ritmo de vida. En lo relativo a la escala de salud ambiental, la diferenciación entre el sector norte y sur del cantón es palpable. El primero, como se ha comentado anteriormente, se caracteriza por la mayor presencia de espacios naturales o zonas verdes, mientras que el sector sur se rodea de actividades industriales y vías de alto tránsito vehicular, siendo estos elementos claves para en el tema de la calidad ambiental. Figura 7, mapa 11. Similar a la anterior escala, la de mantenimiento muestra una concentración mayor de la percepción negativa en el suroeste de Flores, mientras que los ámbitos de mejor valoración se concentran específicamente en el centro urbano de San Joaquín y en el extremo noroeste del cantón, sector donde la tipología residencial se compone principalmente de urbanizaciones privadas, figura 7, mapa 12. Por último, la escala de apego al lugar arroja valoraciones favorables, en términos generales, a lo largo de todo el cantón, y no muestra patrones de distribución espacial que puedan asociarse a las tipologías residenciales de los distritos, figura 8, mapa 13.